Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias.
Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas.
Imaginemos una biblioteca particular con más de 10.000 volúmenes, conformada en su mayoría por ejemplares del siglo XVII, XVIII y XIX. Bueno, pues ese paraíso estaba en la antigua calle de la Encarnación, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la casa del bibliófilo e historiador Luis González Obregón. ¿Qué libros, qué rarezas tenía Luis González Obregón en su biblioteca? Escuchen nada más. Un Quijote que perteneció a Miguel Hidalgo y Costilla, ejemplares con dedicatoria de Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Agustín Rivera y San Román, entre otros, manuscritos inconseguibles, ediciones de autor, tirajes pequeñísimos de 50 ejemplares, en fin, un acervo bibliográfico digno de un apasionado, muy apasionado, bibliófilo. Luis González Obregón nació en 1865 y murió en 1938, bien lo decía el historiador don Edmundo Gorman. La vida de González Obregón transcurrió entre el fusilamiento de Maximiliano y la expropiación petrolera. En 1909 fue nombrado director de la Comisión Reorganizadora del Archivo General y Público de la Nación. ¡Qué mejor trabajo para un amante de los libros, de los papeles antiguos! Pues lo que había que hacer era la muy noble, y difícil sí, tarea de desempolvar, acomodar, clasificar y organizar una descomunal cantidad de papeles de documentos históricos. Era, en resumidas cuentas, enterarse, a través de esos documentos, del México antiguo, atar los cabos sueltos, descubrir el pasado a través de legajos desperdigados. Tanto en la historia como en las letras mexicanas, no hay duda que González Obregón ha sido uno de los hombres más sobresalientes. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro fundador de la Academia Mexicana de la Historia. Su obra es vasta, desde luego muy vasta, pero centró su interés en la Ciudad de México. Se le conoció como cronista de la capital, pero cronista no del tiempo presente como lo entendemos hoy, sino cronista del pasado. Reconstruyó leyendas y tradiciones. Su profundo conocimiento de la historia virreinal lo llevaron a escribir un sinfín de textos dedicados a la vida cotidiana antigua, a las costumbres, de las calles, de la vida de los individuos que habitaron este suelo antes de que México se independizara. González Obregón hacía Breve Crónica del Pasado. Esta serie del podcast de Historiografía Mexicana la vamos a dedicar a leer en voz alta algunos textos de su célebre libro México Viejo. Iniciaremos con El Alumbrado, una deliciosa crónica de los periplos, de las dificultades que enfrentaron las autoridades de la Nueva España en el siglo XVIII para, sí, alumbrar las calles. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. El alumbrado. ¿Qué tiempos? La ciudad en la noche presentaba un aspecto silencioso y lúgubre. No había alumbrado. Y los vecinos que no querían exponerse a los peligros de las tinieblas se retiraban a sus casas al toque de queda. Las calles se encontraban a oscuras, con hollancos y lodo cuando llovía, y transitadas por rateros que despojaban a los vecinos y aún los amenazaban con la muerte si no entregaban pacíficamente lo que les pedían. Lo inventamos. Un historiador lo ha dicho. Los robos eran frecuentes y a mansalva. Las riñas se sucedían casi sin interrupción. Y de todos estos desórdenes cometidos de una manera tenebrosa, quedaban impunes los autores con afrenta de la vindicta pública. y ni el gobierno ni los vecinos daban pasos a remediar aquel estado de cosas. Y aunque aquellos siglos no fueron de las luces, muchísimo amor, en verdad, fue aquel a las tinieblas. Es cierto que los vecinos acomodados salían a las calles por las noches, farol en mano, pero los que no podían gastar este lujo, necesitaban ser unos héroes para dejar después de la queda sus domicilios. Es verdad también que para las aventuras galantes, aquella deliciosa oscuridad debe haber constituido un paraíso, pero a la vez un infierno para los que tuvieran enemigos, pues estos con la mayor impunidad ejercían sus más viles venganzas. El único consuelo era una noche de luna. Entonces sí que se encendía el alumbrado, a la inversa de hoy, en que precisamente se manda apagar. Una noche de luna daba a la capital de Nueva España un aspecto fantástico. Los grandes, los inmensos muros y las altas torres de los conventos y de las iglesias proyectaban sus gigantescas sombras en las plazas y en las calles. Los frentes de los edificios iluminados por la luz parecían de plata y formaban contraste con los que bañaba la sombra. Todo el mundo salía contento a pasear, unos solos, otros acompañados de amigos y con músicas, para rondar las casas de sus continuos tormentos. Durante los dos primeros siglos de la dominación colonial, México careció de toda clase de alumbrado, con excepción del recurso de sacar faroles los vecinos, de que ya hicimos mención, y del que los dueños de las casas de comercio inventaron. Y fue poner en las puertas de sus tiendas hachones atizados con rajas de ocote. Mas este último recurso fue insuficiente. Las tiendas no eran bastantes para alumbrar toda la ciudad y se cerraban temprano. Ya en el siglo XVIII, se pensó seriamente en poner los medios para evitar la oscuridad completa. Siendo corregidor don Tomás de Rivera Santa Cruz, se dio un bando con fecha de 23 de septiembre de 1762, en el que se previno que en cada balcón, en cada puerta y a costa del dueño o habitante de la casa, se colocaran faroles de vidrio, con luz suficiente que duraran hasta las 11 de la noche, exceptuando sin embargo a los pobres, que para cumplir con este mandato tuvieran que quitar del mantenimiento de sus familias. Como era de esperar, dice el señor Orozco Iberra, la mayor parte de los vecinos se creyeron dispensados, y los que al principio cumplieron con el bando fueron poco a poco desentendiéndose de la obligación, hasta que la ciudad quedó como antes, sin que bastara para dar regularidad y subsistencia al alumbrado los repetidos mandamientos de la autoridad. Estos mandamientos llevan las fechas de julio de 1768 y septiembre de 1776. Por este método, continúa el señor Orozco Iberra, se notaban también varios inconvenientes, entre ellos que los faroles eran desiguales, que en las calles donde los ricos vivían, las luces estaban demasiado juntas, escaseando mucho en otras calles, y habiendo total falta en el resto, y que como el alumbrado duraba únicamente desde la oración de la noche hasta las 10, de allí en adelante quedaba la ciudad completamente a oscuras. Tanto obstáculo engendró miles de proyectos. Tantas tentativas inútiles para establecer una mejora tan importante en la ciudad tuvieron una feliz realización en tiempo del insigne virrey segundo conde de Revillagigedo. Con el espíritu práctico que lo caracterizó, dispensó a los vecinos que por cuenta propia sostuvieran el alumbrado. Impuso una contribución de 3 reales por cada carga de harina que se introdujera a la ciudad y aprobó el 7 de abril de 1790 el reglamento relativo. En este se establecían una guarda mayor, un teniente y un guardafarolero por cada 12 faroles, los cuales habían de estar provistos de chuzo, pito, linterna, escalera, alcuza y paños, y con la obligación de pasar la palabra unos a otros desde las 11 de la noche, diciendo la hora que es y el tiempo que hace de cuarto en cuarto de hora, no valiéndose del pito sino para reunirse cuando necesiten auxilio. A continuación, se crearon 8 cabos, armados de sable para que vigilaran a los guardas. Entonces fue cuando apareció por primera vez en México el tipo popular llamado sucesivamente guarda, sereno y gendarme. Tipo estoico, porque él ha resistido siempre el calor, el frío, la menuda lluvia y los fuertes aguaceros. Tipo sufrido, porque él ha llevado con paciencia las flaquezas del prójimo asustadizo, que cada rato oye pasos en la azotea de su casa y toma a los gatos por ladrones. Y las impertinencias de los borrachos, a quienes tiene que persuadir por la razón o por la fuerza de que deben retirarse o caminar a la comisaría. Tipo simpático para los enamorados, a quienes, con la sonrisa en los labios y el farol en la mano, les proporcionaba la escalera para subir al cielo de sus amores. Tipo, en fin, que si a veces roncaba a más no poder, en otra época no lo hacía sino por intervalos de 15 minutos, para poder lanzar su grito monótono y melancólico de las 9 y sereno o las 11 y nublado. Mas reanudemos nuestra historia. Por bando de 15 de abril de 1790, se previno que el que quebrara un farol lo pagara. Y si no tenía dinero, con trabajos forzados. Al que lo robara, se le darían 200 azotes. El que disparara armas contra los guardas, los citados azotes y 5 años de prisión. Y si el delincuente era español por el robo del farol, 3 años en San Juan de Ulúa, o por lo segundo, 6. Debiendo todos sufrir, además de las penas referidas, destierro a 20 leguas en contorno de la ciudad. Debe pues México al más ilustre de los virreyes, Revillagigedo, su primer alumbrado formal, mejora de que se careció durante siglos en Nueva España. Hoy la ciudad tiene de todo: tinieblas, aparatos de aceite, gas hidrógeno, luz eléctrica y hasta noches de luna en que no se encienden los faroles. México viejo. Luis González Obregón. Los pasquines. En aquellos tiempos no había libertad de imprenta. La previa censura existía para toda clase de libros. Los autores, cuando publicaban alguna obra, tenían que hacerla preceder por lo menos de 2 o 3 aprobaciones y las indispensables licencias del ordinario, que era la eclesiástica, y del superior gobierno, que era la de la autoridad civil. En una época en que predominaban esas trabas a la libre manifestación del pensamiento, nada tiene de extraño que los cobardes anónimos y los groseros pasquines fueran los medios de que se valían muchos para ejercer sus venganzas, censurar abusos o satirizar en versos más o menos festivos los defectos de particulares, de gobernantes y aún de los altos dirigentes de la iglesia. De antaño aparecieron los pasquines en Nueva España. Consumada la conquista, mientras la Ciudad de México se reconstruía, los vencedores se retiraron al cercano pueblo de Coyoacán. El reparto del botín fue la manzana de la discordia entre los soldados de Hernán Cortés. Los descontentos le imputaban el delito de haberse apropiado de la mayor parte del tesoro de los indios. Vivía Cortés en una casa de muros recién pintados, y en ellos los quejosos y avarientos escribían pasquines, de noche y con carbón. Cuentan que en la mañana, cuando Cortés salía de su aposento, gustaba de leer aquellos letreros, burlescos unos, injuriosos otros, y que aunque no todos eran de su agrado, alardeando de gracioso y de estudiante, él mismo tomaba el carbón y contestaba las leyendas. Por bueno que haya sido Cortés, le debían haber encendido el rostro aquellos renglones, y cierta mañana en que no estuvo de humor para aguantar, escribió airado: pared blanca, pared de necios. Mas al siguiente día la respuesta no se hizo esperar, pues alguien oportuno e inspirado puso debajo de aquella sentencia esta otra: y aún de sabios y verdades. La audacia y la valentía de los descontentos y epigramáticos soldados llegó al colmo, y deben haber escrito sátiras tan punzantes que Cortés tuvo que prohibir los pasquines bajo graves penas. La mayor parte de los virreyes de Nueva España fueron blanco de pasquines, algunos injustamente, porque se hicieron dignos de respeto por sus cualidades, pero muchos merecieron que se les atacara de aquel modo por su mala conducta y pésimo gobierno. Imposible sería publicar una colección completa de todos los pasquines dirigidos a los virreyes, porque muchos se han perdido, y otros son tan injuriosos e indecentes que mancharíamos las páginas de nuestro libro si los estampáramos. Consignaremos los principales. El más antiguo que ha llegado a nuestra noticia es el que se puso a don Juan Antonio de Bizarrón, arzobispo y virrey que gobernó en Nueva España desde el 17 de marzo de 1734 hasta 17 de agosto de 1740. Decía así: al arzobispo virrey poco generoso, como al pelado, pelón, le dicen por ironía, así a su señoría, de bizarro, bizarrón. Uno de los virreyes más queridos en México fue don Bernardo de Gálvez, conde del mismo apellido, quien gobernó la colonia desde el 17 de junio de 1785 hasta el 30 de noviembre de 1786. No se escapó, empero, de los pasquines. Estuvo casado con doña Felicitas, a quien por haber nacido en Nueva Orleans llamaban la Francesita. Aludiendo a esto, y a que Gálvez era muy conocido en Nueva España desde antes de empuñar el bastón del virreinato, pues aquí había comenzado su carrera militar, le dirigieron un pasquín que decía: yo te conocí, Pepita, antes que fueras melón. Maneja bien el bastón y cuida a la Francesita. Junto con el conde de Gálvez vino un inspector llamado don José Espelata, hombre de genio áspero, lo mismo que su mujer, quien fue víctima de otro pasquín, que así rezaba: el virrey muy bueno, la virreina mejor, el inspector el diablo y su mujer peor. El conde de Gálvez fue muy popular en la colonia. Su carácter alegre y festivo le atrajo las simpatías de los mexicanos. Cuando recorría las calles, en su quitrín al lado de su esposa, el pueblo lo vitoreaba con entusiasmo. El buen conde, según parece, gustaba de estas manifestaciones y procuraba exhibirse en todas partes, en los paseos, en los teatros, en las plazas de toros, en fin, en todos aquellos sitios en que podía ser aclamado. Pero no así en las iglesias, pues el 6 de octubre de 1785 le fijaron este pasquín: en todas partes te veo, menos en el jubileo. Sin embargo, como ya hemos dicho, muchos pasquines fueron injustos. Por ejemplo, al virrey don Manuel Antonio Flores, que fue buen gobernante, protector de los hombres de letras y de los sabios, le fijaron, entre otros pasquines, el mes de junio de 1788, el siguiente: señor Flores, peor usted que sus antecesores. El propio sucedió a don Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigedo, virrey cuya memoria sería inmortal en México. Un gobernante tan ilustre y honrado no necesitaba que le dieran consejos como este de un pasquín que apareció entonces: Güemes anda derecho, porque el pueblo está en acecho. El virrey mandó contestar al instante: tan derecho andará que a muchos les pesará. Y en efecto, les pesó a muchos, principalmente a los criminales como a Blanco, Quintero y Aldama, asesinos de don Joaquín Dongo, a quienes se formó breve sumaria y fueron condenados a la última pena. El 14 de septiembre de 1810, tomó posesión del virreinato el señor don Francisco Javier Venegas, e inmediatamente se le puso en las puertas de palacio este pasquín, que aludía al peinado de furia con que se presentó y al traje que llevaba. Tu cara no es de excelencia, ni tu traje de virrey. Dios ponga tiento en tus manos, no destruyas nuestra ley. Venegas ordenó que se contestara con esta décima. Mi cara no es de excelencia, ni mi traje de virrey, pero represento al rey y obtengo su real potencia. Esta sencilla advertencia os hago por lo que importe. La ley ha de ser el norte que dirija mis acciones. Cuidado con las traiciones que se han hecho en esta corte. Durante la Guerra de Independencia, muchos fueron los pasquines que se dirigieron no solo a los virreyes y autoridades de la Nueva España, sino también a particulares que eran del partido contrario, principalmente a los mexicanos que servían a la causa de los realistas. Muchos pasquines podríamos todavía copiar, pero los insertos son suficientes para que se tenga idea del ingenio de sus autores, quienes, como vivían en una época en que la previa censura pesaba sobre toda clase de escritos, acudieron a esa arma de mala ley, cobarde por estar escudada bajo la impunidad del anónimo. Por curiosidad, y por ser tal vez el último pasquín de la época colonial, vamos a reproducir enseguida uno que se puso debajo de la leyenda de un cuadro que existía en la Real Fábrica de Tabacos. Representaba la pintura a España, y a esta ofrecía un mundo Hernán Cortés. El artista había colocado al pie de las figuras el dístico siguiente. Dijo un genio al mirar tan grande hazaña, este es Hernán Cortés, esta es España. Don Juan Camilo Mendival le agregó en 1821. Y dijo el tiempo que las glorias mide, este es Hernán Cortés, este Iturbide. Perlas y corales. No todo fue vida y dulzura en los buenos tiempos de la colonia. No siempre reinó la equidad y la honradez en la larga serie de virreyes que nos envió la metrópoli durante 3 centurias. No todos fueron como los Mendoza y los Velasco, los Bucareli y los Revillagigedo. No fue, sin embargo, de estos últimos, el señor don Miguel de la Grúa, marqués de Branciforte, quien desembarcó en Veracruz el 15 de junio de 1794 para encargarse del virreinato de la Nueva España. Pocos gobernantes fueron tan mal queridos como Branciforte. La crónica lo pinta rapaz, codicioso, tirano con los humildes y bajo con los poderosos. El primer acto con que se dio a conocer fue el haber solicitado de la Corte de España que no se le registrara su equipaje, pues introdujo de contrabando una riquísima factura de géneros preciosos para venderlos por altos precios. Se dijo enseguida que había vendido la subdelegación de Villa Alta a un don Felipe Ruiz de Conejares, y aunque no hay pruebas que lo justifiquen, sí fue un hecho que nombró apoderado a don Francisco Pérez Oñanes, conde de Contramina, para que en su casa se estableciese una almoneda, como se estableció, en la que los empleos se pujaban y compraban como los huevos en el mercado. No es nuestro ánimo hacer ni la biografía ni la historia de este virrey, que sin duda alguna no logró conquistarse las simpatías de sus gobernados. El pueblo de mil maneras demostró que no lo quería, no solo en las conversaciones privadas, sino aún en caricaturas públicas que entonces circularon. Dice un historiador, pintaron a Branciforte con collar puesto, pero en lugar del cordero con que termina este collar, le pusieron un gato, lo que le indignó altamente, y aún ofreció un gran premio al que descubriese al autor de tan oportuna chuscada. Dícese que cuando hablaba de los reyes, se enternecía, hacía pucheritos, exhalaba suspiros y parecía entrar en tiernos deliquios, sobre todo cuando refería las piedades de sus benignas manos y católicos pechos. Branciforte estaba casado con doña María Antonia Godoy, hermana del príncipe de la paz, de tan feliz memoria. Branciforte, como hombre de negocios, siempre meditó la manera de esquilmar a sus súbditos, y con tal de que le produjesen ganancias, los proyectos que se le ocurrían, echaba a un lado escrúpulos de conciencia, sofocaba remordimientos y no se detenía en los medios. Cierta vez, encontrándose solo con la virreina, le dijo lleno de gusto y brillándole los ojos de codicia: ¿Sabes, mariquita, que he pensado una cosa? ¿Qué? Que las buenas gentes de esta tierra tienen talento, pero les falta inventiva. Que son espléndidas en sus casas, en sus tertulias y en sus bailes, que gustan de vestir con elegancia y ostentar joyas a granel, pero que son incapaces de tener una idea original, una idea nueva. Son mansos corderos que siguen unos a los otros. Lo que hace una, hacen todas. ¿Y qué? Volvió a preguntar la virreina. Pues mira, se me ocurre esto. He podido observar que lo que tú te pones, se ponen todas las mexicanas. Que del color que te vistes, ellas se visten. Sería bueno que en el próximo sarao dejaras todas tus joyas y llevaras solamente el aderezo de corales. No comprendo todavía. Te lo diré con pocas palabras. Quiero que uses corales para que se olviden de las perlas. Aquí solo gustan de los corales las indias, mas los ricos y la nobleza poseen verdaderos tesoros en perlas. Ahora bien, por medio de mis agentes, una vez que pase la moda de las perlas, las podré comprar casi regaladas y haré un negocio brillante si las remito a España. ¿Me has entendido? ¡Soberbio!, exclamó la virreina. Si lo que a ti se te ocurre... ¿Qué quieres, mariquita? En el próximo sarao, que en Palacio se verificó, la excelentísima señora doña María Antonia Godoy presentóse graciosamente ataviada con un soberbio aderezo de corales. Estaba elegantísima, deslumbradora, y todos se hacían lenguas para elogiarla. Las mexicanas parecían humilladas, a pesar de sus magníficos collares y pendientes de perlas. Imposible de competir la blancura de las últimas con el rojo de los corales. Además, estos hacían resaltar muchísimo la blancatez de su excelencia. Por todas partes se escuchaban exclamaciones del tenor siguiente: ¡Qué hermosa está la virreina! ¡Chulísima! ¡Encantadora! Y yo que pensaba que solo a las indias les caían bien los corales. Sin vacilar, yo cambio mis perlas. Y yo las vendo. Mientras estos diálogos se cruzaban entre los concurrentes, el virrey, el dignísimo cuñado de don Manuelito Godoy, alias Príncipe de la Paz, sonreía satisfecho, y con tono socarrón, aparentando disimulo, le decía al oído a su esposa: Mariquita, éxito colosal. Cuentan las crónicas que pocos días después de aquel sarao, el excelentísimo señor virrey, don Miguel de la Grúa, marqués de Branciforte, obsequió a sus amigos y a la elegante Sociedad de México con un espléndido baile, y que tanto en los trajes como en los tocados de las muchas damas que asistieron, no brilló una sola perla. Branciforte pasó a España en 1798, rico, poderoso. Llevó consigo muchas perlas, y en cuanto a los corales que compraron las sencillas mexicanas, se cuenta que resultaron falsos. Y aquí, aunque solo en parte, se cumplió lo que en un pasquín se había dicho de Branciforte, aludiendo a sus grandes pies y poca cabeza. A pie y a caballo, no hay quien te gane. Y en efecto, él les ganó a todos.
Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.